Las fiestas son también el periodo para ponerse guapo, para sacar lo mejor de uno mismo en las reuniones familiares o sociales, pero están ocurriendo cosas asombrosas porque se han puesto de moda, sobre todo entre las más jóvenes, los labios de diablo. Como lo estás oyendo, dices, ¿cómo es eso? Bueno, sabéis que el labio superior tiene una suerte de dos piquitos, aquellas dos comisuras de los labios. Bueno, pues estas se están multiplicando. De repente, con métodos artificiales, se consigue un efecto corona o cuernos de diablo que llama muchísimo la atención, pero tiene sus riesgos. Vamos a ver esta moda y otra que avisamos la semana pasada también se está extendiendo. Ponerse con un poco de loctite, de cianocrilato, el labio superior pegado al rostro, de tal manera que abulte más y parezca más prominente. Cosas sobre todo de púberes y adolescentes. Doña Petra Navarro es directora médica en Instimed. Buenos días, Petra.
Buenos días.
¿Había oído usted de estas modas?
Sí. Son dos modas que se están haciendo actualmente. Una de ellas nos viene concretamente los labios de diablo, como decías, o de vampiro, vienen directamente desde Rusia. Y están ahora llegando hacia la zona de España, y lo del loquite, pues peligroso.
Bueno, pues vamos con este último, ya que dice usted que es tan peligroso lo del pegamento para fijar el labio superior al rostro.
Sí, es muy... Primero que es peligroso, primero porque estamos utilizando un pegamento que es duradero en ciertos casos y estamos pegándolo hacia la parte superior de tal manera que el labio superior va como si fuera hacia la raíz de la nariz, ¿vale? Uh-huh. Eso no solamente conseguimos una pues no adecuada anatomía y no una adecuada oclusión de la boca, sino que además exponemos la mucosa húmeda, es decir, en el labio tenemos dos mucosas, la mucosa seca, que es la que nosotros nos pintamos o nos podemos perfilar, y la mucosa húmeda, que es la que nos da todas las glándulas salivares que facilitan pues la alimentación y la formación del bolo alimenticio.
Claro, y eso es malo, el poner la saliva, digamos, al aire.
Más que nada porque eso se nos empieza a secar y podemos empezar a tener heridas, podemos tener llagas, podemos tener otros efectos secundarios, más bien de problemática médica, más que, por supuesto, estética, claro. Y además estético no es. A mí no me parece que sea estético.
Ya. Los labios del diablo, ¿qué es esto?
Los labios del diablo están ahora perfilándose, sobre todo, digamos que tienen dos composiciones. Por un lado tiene una composición que simplemente es cambiar la anatomía que tiene el labio. Como bien decías en la introducción, lo que conseguimos es, a través de rellenos, vemos que sean rellenos que no sean permanentes, es decir, de ácido hialurónico, modificamos lo que es el contorno labial. Luego, por supuesto, podemos aumentar la mucosa del labio, esa que yo indicaba que podíamos pintarnos. Y por otro lado, lo que se están haciendo también es maquillar la zona de piel que está próxima al labio, o bien con maquillajes que sean simplemente de que sean pintados y que luego nos los podamos quitar por la noche, o con maquillajes permanentes, es decir, que ya es como tatuarse esa zona. Entonces, lo que hacemos es rellenarnos el perfil del labio, como decía, para cambiar la forma que tiene el labio.
¿En qué medida esto se puede hacer retroactivo?
Como te indicaba, si esto lo estamos haciendo con un material de relleno que sea, por ejemplo, un ácido hialurónico, que es lo que estaría más indicado para la zona de la boca, pues es retroactivo porque nosotros el ácido hialurónico sabemos que es un material de relleno que es reversible, que aproximadamente entre un año o 9 meses va a revertirse. El problema que hay es que se puedan hacer con endoprótesis, es decir, poniendo algo, materiales que ya sean más permanentes, o que en lugar de utilizar un ácido hialurónico que esté indicado para labios, que sea como más maleable, pues para que se pueda producir bien el movimiento de la boca, utilicemos algunos que tengan una densidad mayor, que por ejemplo nosotros podríamos utilizar pues para dar volumen en otras zonas de la cara, y entonces eso ya lo que nos va a hacer es una deformidad en ese labio.
Doctora, ¿se lo han pedido alguna vez este labio del diablo en España?
Sí, hemos
Madre mía.
recibido ya alguna petición, alguna
De gente
petición hemos
joven.
tenido de gente joven. Sí, esos son modas fundamentalmente de gente joven, de niñas relativamente jóvenes, aproximadamente entre los 18, los 20 años, y que empiezan a pedir, pues de igual manera que antes pedían esos labios excesivamente voluminosos, pues ahora esto se ha puesto de moda y es lo que quiere la gente joven. Modas, no quiere nada que sea verdaderamente estético, bueno, en esta estética que ellos ven de la novedad momentánea.
¿El retoque de labios está siendo más frecuente? ¿Está multiplicándose?
Sí, sí que es verdad que el labio es una de las zonas de la cara que la gente más se toca. Primero, pues porque sabemos que el labio con la edad se nos va invirtiendo hacia adentro y lo vamos perdiendo. Y además el labio, cuando está, pues ahora que se llevan los colores tan rojizos y los labios tan rojos, pues claro, tener un labio que sea jugoso siempre indica que es más juvenil que un labio que no lo es.
Ah, por
Entonces
eso
sí
se
que es
infla
cierto.
la gente el labio superior.
Por eso se infla la gente el
Pero es
labio
que se pone un
superior.
poco de boca de pez, doña Petra.
Pero eso depende de quién se lo ponga o cómo se lo ponga. Es decir, nosotros lo que tenemos que ver es la anatomía que tiene el paciente, y en Instimed lo hacemos así, nosotros vemos la anatomía que tiene el paciente, vemos la anatomía de su cara, porque no solamente hay que ver la zona de la boca, sino hay que ver algo que sea zona, concordante con la cara que tiene el paciente, haces un estudio y en función de ahí tú puedes rellenar o puedes modificar o puedes igualar, porque sabemos que la cara nunca es métrica, siempre tenemos los dos lados de la cara, pues no son totalmente iguales, pues hay veces que nosotros podemos anatómicamente o con el relleno intentar corregir, a lo mejor no es una disfunción, pero sí, bueno, intentar igualar las dos zonas, pero siempre tenemos que hacerlo desde el punto de vista estético y desde el punto de vista anatómico. No podemos poner bocas grandes o labios grandes a personas
Que no
que
la
realmente
tienen.
no, que no la tienen y no la han tenido nunca y además con su cara no es
No
acorde,
pega.
porque no pega, porque si no veríamos que llega a la boca y luego llegaría al resto de la cara.
Claro. ¿Estos retoques de labios superiores se hacen con Botox o con otro tipo de
No,
sustancia?
no, 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 no. Se hacen con materiales de relleno. Como decía, el más indicado es el ácido hialurónico dentro de todos los rellenos que tenemos permitidos en medicina estética. La toxina, o más conocida como Botox, eso es un producto que lo que nos está haciendo es inhibir la contracción muscular, pero no da volumen, no sirve para rellenar, sirve para quitar arruga o para mitigar la arruga, pero no da volumen. Y luego en la zona labial, en principio, en España no lo tenemos permitido para poder poner.
Ah, mira, interesante. ¿Y cuánto dura el ácido hialurónico?
El ácido hialurónico indicado en bocas aproximadamente entre 1 año y 9 meses. ¿Por qué? Porque nosotros el ácido hialurónico es un material, es un sacárido que nosotros tenemos en el organismo, aunque el que nosotros ponemos a los pacientes sea de laboratorio, pero sí que tenemos una enzima que se llama hialuronidasa que acaba haciendo lo que se degrade. Entonces, si nosotros lo ponemos en zonas en las que se movilizan mucho, como por ejemplo la boca, sí que es verdad que esa hialuronidasa está más activa y tiende a consumirlo o tiende a degradarlo antes.
¿Y cuánto puede costar un retoque de este tipo?
Depende de la anatomía que tenga el paciente, pero tenemos que pensar que generalmente siempre para que una boca sea armónica habría que poner un poquito de perfil, porque en el perfil estamos hablando de delimitar bien la zona de la boca, no estamos hablando de poner los labios de diablo que comentábamos anteriormente. Pues puede estar alrededor, yo qué sé, de unos 300 euros, una cosa así, 300, 400 como
¿Y
mucho.
los hombres también acuden a ponérselos?
Sí. Además, los hombres ahora con las modas de las barbas, tenemos que pensar que cuando se pone la barba y el bigote, la boca se les queda como muy oculta. Y entonces, pues sí que tienden ahora a ponerse un poquito de labio superior.
¿Le han pedido alguna vez, doña Petra, algún tratamiento extravagante en los labios?
¿Extravagantes en los labios? Lo que más extravagante que te pueden pedir es un exceso de volumen en los labios, ¿vale? Y luego, ahora ya se ve menos, pero sí que es verdad que anteriormente se veían mucho los perfilados permanentes, como cuando se tatuaban la zona de los labios, en
Sí, para
colores como
pintarse la
muy
raya de alrededor.
justo, como si fuera el perfil, pero en colores muy fuertes, de tal manera que era como muy extraño.
Como un tatuaje.
Entonces, como un tatu sí, pero yo siempre les aconsejo a los pacientes que cuando se lo tatúan del mismo modo, del mismo tono de la mucosa, de tal manera que si un día no quiere ir pintado, no se vea que efectivamente lleva la boca tatuada. Porque hay mucha gente que lleva tatuajes de la boca para hacérselos más grandes los labios, por fuera de la boca, es decir, totalmente en lo que sería la zona de piel.
Bueno, pues este es el consejo de doña Petra Navarro, que en este asunto que se está haciendo popular de los labios de diablo o de pegarse el labio superior al rostro, que están practicando algunas adolescentes, pues recomienda absoluta prudencia. Ella es directora médica de Instimed. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Sobre campana y sobre campana una, a las dos de la mañana, el niño llora en la cuna. Navidad, repita campana.
¿Qué te pasa? ¿Que no te gustan los villancicos?
Es que, sí, estaba escuchando a esta señora y he pensado, joder, haciéndote cosas en los labios puedes como personalizarte en un montón de animales, porque si te pegas los dos, pareces un bulldog. Si te pegas más arriba hacia la nariz, pues no sé, puedes ir como, ¿sabes? Pensando cosas. Incluso en una de esas te los haces así chiquitos y pareces un gorila.
¿Pero qué cosas piensa?
A mí me gustaría vivir en su mente un tiempecillo a ver qué se
yo
le pasa.
No, porque me resultaría vertiginoso. Pero oye, ¿tú te has hecho alguna vez lo de los labios de diablo?
No. Ni quiero ni no.
¿Y tú te has pegado el labio superior al rostro,
no.
Juan?
No, pero es lo que te iba a decir, que me recordaba cuando nos contaban que se pegaban el labio superior aquí a la zona.
Claro, pero estábamos hablando con la doctora.
Eso es eso, claro. Pero eso...
En lo que se llama una boca de pie.
Yo lo que no sé es cuál es la finalidad.
Algo precioso.
Como que la parte de dentro de la boca no se parece en nada al labio, o quiero decir.
Claro,
es que
se ve.
Claro, ves, pero si ahora que te estoy viendo se te ve una línea como de la parte interior del labio que habrá que pintarlo.
Arremangado para arriba.
Si nuestros oyentes se meten en fotos de los, son una pasada, yo digo, madre mía, o sea, a mí no, me da miedo.
Lo verán en nuestra página web, lo de los labios de diablo.
Para beber en pajita es una cosa
más sensible por dentro.
¿Qué os gusta a vosotros comer en Navidad? ¿Cuál es vuestro plato preferido? ¿Ese que preparan en vuestra casa o que hacéis vosotros que decís, uff, estoy todo el año esperando para...?
Año nuevo, lechazo. Y cenas, rodaballo.
Carne asada en mi casa se hace mucho.
Jabalí, por ejemplo,
sí,
o ciervo.
Y caldo gallego, porque yo soy medio gallega, entonces el caldo gallego también se pone mucho.
Mi padre va cambiando cada año, pero hace unas carrilleras con una salsa como... Es como de chocolate, pero como muy densa, muy, muy dulce, que están buenísimas. Y luego también va cambiando cada año, solomillo.
En mi casa es tradición el cordero. Nochebuena, sobre todo, siempre cordero.
¿Para cenar?
Para cenar, sí.
Va fuerte, pesado, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que luego se demora mucho la cena.
Nosotros el cordero, el lechazo, pero... en su caso, en Burgos, pero siempre para comer.
Que además la pularda.
Bueno, aquí Pepe Oneto nos ofrece, a ver qué os parece, jarrete de cerdo ibérico en su jugo.
Pues hombre, si viene...
Estas son las patitas, ¿no?
Sí.
Claro, yo he tenido que preguntar porque lo de jarrete no me sonaba.
Es un jarro pequeño. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
¡Que haya alivio, Cris!
¿Qué pasa, Pepe?
Muy buenos días.
Buenos días, queridas amigas. Aquí estamos, ¿eh? Venimos de Marbella y ahora te contaré el porqué en esa pregunta que tú me sueles hacer, ¿eh? El porqué vengo de Marbella. La espontánea, efectivamente, y como quiera que ninguno de los que estáis ahí habría acertado con ese plato que estamos proponiendo, vamos a hacer.
¿Cómo que no? ¿Cómo hemos acertado?
Que no, que no, nos has dicho que iba a decir Pepe.
No, porque ya lo ha dicho, ya lo ha dicho Cristina, no me haga trampa, ¿eh? Vamos a ver.
Hemos dicho que son las patitas.
No, es el jarrete de cerdo ibérico en su jugo con papas a lo pobre.
Pero escucha, eso no es pata de cerdo.
No, eso es el... Vamos a ver. El jarrete es un bolillo, es el morcillo que se conoce, que está situado efectivamente en la pata del animal.
Eso, pero la pata,
no es,
bicho.
Pero no es literalmente la pata, no metamos la pata.
O sea, no vas a meter la pata entera en la fuente.
Un trozo de la patita.
Eso es.
Estaba más o menos.
Jarrete.
Eso, ya tenemos la crema de marisco, los jarretes que hicimos la pasada semana.
Es un hoy primero maravilloso.
Muy, muy simpático,
sí,
¿verdad?
Sí.
Hoy vamos a hacer ese jarrete de cerdo en su jugo con papas a lo pobre, que ya hemos comentado. Y la próxima semana, si le parece bien a Cris, vamos a hacer un postrecito muy navideño.
Que tiene que ser un postre al nivel de los dos platos que vas a hacer.
Seguro que vamos a quedar bien, ¿eh?
Eso es.
Vamos a hacer unas poleas, ya te contaré. Bueno, en primer lugar, ¿qué hacemos? Vamos a coger el jarrete. Le decimos a nuestro carnicero que nos prepare unos buenos jarretes en función de la cantidad de comensales que tengamos, ¿no? Y ya el carnicero, como buen profesional que es, sabe perfectamente a qué pieza de carne nos estamos refiriendo.
Vale.
Sin hueso. Bueno, en primer lugar, vamos a coger una sartén. Atento, chicas, chicos, ¿eh?
Estamos.
Vamos a coger una sartén y aquí ya le vamos a incorporar su correspondiente...
¡Aceite de oliva virgen extra!
¡Vamos!
¡Olé!
qué bonito nos ha quedado.
Qué personaje.
Hoy sí. Bueno, vamos a ir más que friendo, sellando todo el contorno de cada una de las piezas de carne. Ajá. La vamos a poner directamente en una cacerola y ahora en ese aceitito, o mejor dicho, en parte de ese aceite que nos ha quedado, donde hemos sellado los arretes, vamos a incorporar pues una buena cantidad ya lavado y troceado de tomate, cebolla, pimiento, ajo, todo esto.
Para un sofrito rico.
Vamos a hacer un buen sofrito, efectivamente. Y una vez que tengamos el sofrito, le vamos a incorporar un buen chorrito de vino. Y ahora
eso siempre
le vamos
viene
a poner
bien.
Siempre.
Blanco tinto.
Un tinto, en este caso un tinto. Ah,
mira.
Le
rico,
viene,
¿no?
Le viene muy bien, sí, es verdad. Ahí está muy bien, Mikey. Ahí estamos acertados, efectivamente, ¿no? De buena calidad el tinto, ¿no? Pues le ponemos esos arretes que anteriormente hemos sellado, lo cubrimos de agua, vamos a dejar que hierva todo el tiempo que haga falta hasta que el arrete ya esté tiernecito. Cuando esto ocurra, lo sacamos, lo ponemos en otro recipiente y luego, con todos los ingredientes que hemos utilizado para hacer el arrete, lo vamos a triturar perfectamente, ayudados de una batidora eléctrica de brazo, y esta va a ser la salsita con la que vamos a acompañar esos arretes de cerdo ibérico en jugo. En su jugo y como complemento, y para que este plato no esté cojito, Cris,
¿sí?
Le vamos a poner unas papas a lo pobre, ya saben ustedes, ¿eh?
Mira que tan esto, ricas.
El secreto está en el corte, ¿no?
¿En el corte de qué, hijo?
De la patata, ¿ves?
Claro, lo de a lo pobre porque es que eso. Yo lo acabo de escuchar.
Arrobajita, le ponemos cebollita, le ponemos hasta incluso, ¿por qué no? Unos pimentitos, un buen chorro de aceite, removemos bien todo el conjunto, sazonamos y al horno. Y cuando pase unos 20 o 30 minutos, así tendremos esas papas a lo pobre.
¿A qué temperatura el horno, Pepe?
A unos 200 grados, aproximadamente, sí. Es verdad que yo en ese sofrito, para el rete, se me ha olvidado, le echamos unas guindillas, unos pimientos chiqui, le va de maravilla. Pero
que le da más saborcito, más fuerte lo vas a dejar.
Exactamente, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuidadito, hay que tener cuidado.
Eso, por eso te digo, que si te pasas, madre mía.
No va a hacer cosas.
Te vas a comer pimiento con un poquito de carne.
Que le hemos puesto el ácido hialurónico.
No sabes cómo te iba a quedar la pata de mona, Pepe. Iba a ser una cosa maravillosa.
La pata del diablo.
Y ni te imaginas el cerdo, como le pegues el labio arriba.
Se va a quedar como la pintura de Javier Sierra de las cuevas de Indonesia.
Y se la ponga los dos labios a los comensales como el trasero de algunos que yo me sé.
¿Quieres decir con almorroide?
Más o menos.
Bueno, ¿hacemos la pregunta espontánea o qué?
Yo creo que sí, ¿verdad?
Venga. Oye, Peponeto, se me ha ocurrido, ¿esta tarde vas a hacer algo?
Sí, esta tarde voy a ver Cádiz, que va a ver cómo gana, porque juega...
Muy espontáneo.
Sí, es verdad.
¿Contra quién juega?
No, pero tiene que preguntar, ¿qué hace? ¿De dónde viene? ¿Por qué ha estado en Marbella?
Vamos a ver. Peponeto, oye, por cierto, tú que andas siempre de un lado para otro, ¿vienes de Marbella ahora?
Ah, pues sí, Cristina, mira, ya que me pregunta, tengo que decirte que efectivamente es que se ha celebrado este pasado sábado, el viernes concretamente, la gala de la Navidad, y dentro de esta...
¡Hombre, pues, hombre!
¡Qué maravilla!
La Navidad que lo dio la gran Nieves Herrero, también presentó su libro.
Sí, verdad, amiga nuestra.
Es verdad,
efectivamente,
es verdad.
Y ahí estuvo nuestro Tito...
Agustín Bravo. Agustín Bravo.
Manolo Lama. Agustín
¡hombre! Bravo, ¡Manolo! ¡Lama!
¡Lama! Así va a cantar algo que vamos a marcar Cádiz. Y es un evento que organiza la cadena COPE, que capitanea nuestro gran amigo José Antonio Gómez.
Hombre, hombre, abrazote a José Antonio.
¿Qué de cosa ha dicho en un minuto?
Desde luego. Pepioneto.
¿Qué? ¿No me ha dicho contra quién juega el Cádiz?
¿Contra quién juega el Cádiz, hermano?
No lo sé, dímelo.
No, está preguntando por ahí.
No sé. Yo sé que juega al Cádiz.
Que juega al Cádiz.
O sea, vas a ver a Cádiz.
A ver, tengo aquí mis asesores. ¿Con quién juega al Cádiz? Con el Oviedo, queridos
¡vamos!
Amigos.
¡Vamos!
¡Bueno, y ole, ole, ole! ¡Un abrazo, Pepioneto! ¡Que haya alivio!
¡Que haya alivio, familia!
¡Abrazo!
¡Chao, chao!
¡Adiós!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La misión, como forma de tender puentes entre religiones.
Hago lo que verdaderamente quiero.
Hay tanto que hacer.
Y de cuidar el futuro de la sociedad.
No va a poder vivir mucho porque tiene un problema de corazón.
Sin abandonar la labor evangelizadora. Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente.
Aquí en Cameron.
Douala, Camerún. El domingo a las 2:45 de la tarde en 13.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
En nuestro país se ha perdido ya más del 80% de los glaciares pirenaicos y para 2050 podrían desaparecer irreversiblemente. Por motivos como este y en línea con la comunidad científica internacional, debemos avanzar hacia un mundo con emisiones nulas en 2050. Un objetivo con el que Grupo Iberdrola se encuentra plenamente alineado, contribuyendo activa y decididamente en proyectos que aboguen por un futuro sostenible y bajo en carbono. Porque el cambio climático es un cambio que nos afecta a todos. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta. Iberdrola.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. Es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Oh, yeah.
Si nos sigues en las redes sociales, habrás visto que COPE, en su página web, ha destacado esta semana una noticia que rezaba de la siguiente manera. Un vuelo procedente de Budapest llega antes de tiempo a Logroño y tiene que esperar dando vueltas hasta que abran el aeropuerto. Parece ser que el vuelo llegó media hora antes de la incorporación del personal y le tocó estar arriba dando vueltas. Pero atención. Es que no es cosa tan infrecuente. El aeropuerto de Santander ha sido el escenario durante días y días de un vuelo que llegaba de Ryanair, que salía de Barcelona y por carecer de slot, esto es de pauta de aterrizaje que coincidiese con el itinerario y la llegada, pues se veía obligado a esperar todos los lunes 20 minutos en el aire. Es una cosa curiosa que puede alarmar a los más temerosos de volar y que además indudablemente nos habla de un gasto alucinante de combustible. Quien conoce perfectamente lo que ocurría en el avión que todos los lunes sobrevolaba la Bahía de Santander es don Manuel Diego Muriedas, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Aeropuerto de Parayas, el de Santander. Don Manuel Diego, buenos días.
Hola, ¿qué? Buenos días, Cristina, y a todos los oyentes.
Efectivamente, no nos lo hemos inventado.
No, la realidad es la que es. Se programó un vuelo desde el aeropuerto de Barcelona con salida a las 6 y 10 de la mañana y la lógica decía pues que ese avión iba a llegar antes de que el aeropuerto estuviera operativo para las compañías aéreas, es decir, las 7 y media de la mañana. Y pasaba por lo que pasaba, que tenía que dar una, dos o tres vueltas por los cielos de Cantabria.
Madre mía, de verdad. Y así, lunes tras lunes, que acaba de superarse la situación. Esto, ustedes lo denunciaron, era conocido. ¿Qué pasó?
A ver, nosotros, en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, ya lo habíamos comentado hacía meses. Y, pues, en cuanto empezó, antes de empezar el vuelo, en el mes primeros de noviembre, primer lunes de noviembre, pues ya lo habíamos comentado que iba a pasar. Efectivamente, cuando llegó el primer vuelo, pues pasó eso, porque se le veía, por medio de una aplicación que hay que se llama Fly Radar, pues se le ve como el avión pues estaba dando vueltas, una, dos, tres vueltas por el cielo de Cantabria. Lo que sí hay que decir es que, bueno, pues yo no sé, bueno, a raíz de nosotros publicarlo, también lo publicó el Diario Montañés, el Correo, bueno, lo publicaron, después salieron muchos medios de comunicación, de prensa, digitales y tal, pero a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y me gustaría mucho el decirla. Ryanair pues ha entendido que este vuelo, este horario, pues no estaba correcto y desde mañana lunes pues el vuelo ya saldrá pues a las 6:25 de Barcelona y llegará pues a la hora de apertura a las compañías para los aviones a las 7:30 de la mañana.
Pues es que esto hay que aplaudírselo a ustedes porque ha sido la voz de alarma lo que va a permitir la corrección de una cosa así, repito.
Sí, Cristina, pero mira, ¿sabes lo que me molesta un montón? Porque Ryanair tendrá muchas cosas malas, pero también cuando hace una cosa que está bien y que se ha notado tanto en los medios de comunicación, pues hombre, no costaba absolutamente nada decir pues que han rectificado.
Bueno, ¿sabe qué pasa? Que entre otras cosas se les exige a esta compañía de low cost tantos cambios que de generarse, esto lo han estudiado, un conocimiento de que pueden ser flexibles, arreciarían las quejas. Y es que no quieren, porque tienen incluso denuncias frente a Europa de irregularidades, entre otras cosas con respecto al transporte de equipajes, y se niegan a cumplir esas sentencias. O sea,
sí,
que
pero
no se cree usted.
Muchas compañías siguen el modelo de Ryanair y lo que pasa es que lo que hace Ryanair se magnifica que efectivamente hay muchas cosas que para mi entender tampoco están bien hechas, pero siempre se magnifica cuando son Ryanair. En cambio, cuando por ejemplo son compañías españolas se pasa un poquitín por encima. O sea, evidentemente esto estaba muy mal, era un gasto absurdo, una pérdida de tiempo para los pasajeros, una pérdida de eso y para el medio ambiente, pues por supuesto, ahora que estamos con esto del efecto en el clima. Es que era tan absurdo mantener ese horario que, bueno, pues yo personalmente le doy las gracias a Ryanair por modificarlo, por
claro,
cambiarlo y ser así rápidos y cambiarlo con toda la naturalidad del mundo.
La culpa de este desperdicio de combustible y de contaminación, que era notable, no era en realidad ni de los controladores del aeropuerto de Santander ni del propio aeropuerto, en realidad ni siquiera de la compañía, porque entiendo que se les asignaba ese horario de viaje que no coincidía con las necesidades del aeropuerto de Santander.
Efectivamente, es que claro, es muy fácil decir que cambien el horario, que tal. Es que, por ejemplo, creo, no sé el dato exacto, pero creo que son 9 o 10 aviones los que tiene la base Ryanair en el aeropuerto de Barcelona. Y desde la horquilla, desde las 6:10 a las 7:05, pues salen todos esos aviones. Yo para mí pienso que fue un error el poner esta salida desde Barcelona, cuando tienes más posibilidades, pero claro, es que hay que encajar después un montón de saltos, porque claro, por ejemplo, vuela a Santander, vuela a Bérgamo, vuela a Valladolid, vuela a Sevilla, el mismo avión, ¿sabes? Y claro, es pues que es muy complejo. A ver, aquí yo pienso que lo importante es que la compañía ha rectificado y es de aplaudir. Un error menos, o sea, un error, pues que ya pues ha solucionado.
Don Manuel Diego Muriedas, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Aeropuerto de Paraya, Santander, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, y mucha suerte en el programa.
Gracias. La verdad gracias es que más. Todavía queríamos hablar con don Carlos San José, vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, porque efectivamente nos hacemos preguntas inquietantes. Si cargan estos aviones que tienen imprevistos o previstos como estos más combustible para aguantar arriba en el aire, ¿qué hacen en caso de mal tiempo? Si les pilla teniendo que dar vueltas arriba y no pueden bajar. Don Carlos San José, buenos días.
Hola, buenos días.
Son las preguntas de nuestro pánico ajeno a los avatares del vuelo. ¿Le ha ocurrido alguna vez algo parecido, tener que estar dando vueltas arriba?
Bueno, es una operación bastante normal. Las esperas se pueden realizar por múltiples motivos, porque tráfico. Uh-huh. Tenga en cuenta que los aviones no pueden estar parados en el aire. Entonces, la forma de ajustar los tiempos pues es esa. Es realizando maniobras de espera. Es una maniobra completamente segura, muy normal. Las tripulaciones estamos perfectamente entrenadas y preparadas y tengo mucha experiencia en ello. Y por múltiples motivos. Hay
claro, pero
motivos.
Imagine que usted llega a un aeropuerto que tiene de repente un vendaval en la parte inferior o que tiene un exceso de tráfico o donde sencillamente no está el personal de tierra, como ha ocurrido en el caso de Santander, y no tiene suficiente combustible.
Eso no sucede.
¿No?
Eso no sucede.
Dígame usted que no, que tengo ya a Diego González temblando en un rincón.
Se lo digo que eso no sucede nunca. Las tripulaciones son responsables de la seguridad del vuelo, siempre, y siempre van a gestionar ese vuelo de forma que se produzca de forma segura. Los aviones antes de despegar requiere una planificación pues exhaustiva, muy muy cuidadosa, es bastante compleja. Y el comandante cuando sale pues lleva una carga de combustible suficiente para el trayecto y unas reservas legales mínimas y además, dependiendo de cada vuelo, de cada día y de las circunstancias, añade la cantidad que considera necesaria para la seguridad del vuelo, de forma que sin combustible no se va a quedar. Luego, durante todo el vuelo se va comprobando la cantidad de combustible que se va gastando, la cantidad de combustible remanente, y se van tomando decisiones, y en caso de que el aeropuerto de destino, por las razones que sea, requiera una espera excesiva o esté cerrado, pues siempre hay planificados varios alternativos y siempre se van tomando las decisiones de forma que el vuelo siempre se produzca de forma segura. Nuestro trabajo es asegurar.
Y dígame, ¿le ha ocurrido a usted salir de un lugar como ha sido el caso de Barcelona y llegar a Santander y encontrarse que el aeropuerto todavía está cerrado y tener que dar vueltas?
Bueno, no es habitual, aunque puede suceder. No es habitual porque la planificación de los vuelos, que es una cuestión que compete a las compañías aéreas, el ajustar su esquema de vuelos pues a las condiciones del aeropuerto, pues normalmente no. Pero puede ser que el vuelo esté muy ajustado al horario de apertura y llegues un poco antes y tengas que esperar a que se abra. Ya le digo que no es habitual, pero puede suceder. De hecho, alguna vez ha sucedido, sobre todo en lugares donde los horarios pues son más restringidos y tengas que esperar normalmente poco porque todo está planificado para que no se tenga que esperar, porque es un poco absurdo, pero sí, puede suceder.
Uh-huh. Y los imponderables del mal tiempo, que, bueno, concreto a ti, Diego, te traen a mal traer.
A mí me tienen loco. De hecho, tengo marcada la X a varios aeropuertos del norte por el mal tiempo.
Él dice que, por ejemplo, nunca va a ir a Bilbao en avión.
Ni a Santiago ni a Santander, de hecho. Bueno, pero Bilbao, después de ver las imágenes estas que entran los aviones de lado, no, imposible.
¿De lado?
Sí, sí.
No sé, don Carlos San José, ¿usted qué dice?
Bueno, seguro lo puede contar mucho mejor, Carlos San José.
Bueno, el mal tiempo no es exclusivo de ningún lugar y el viento cruzado, que es a lo que se refiere su compañero, pues puede darse en cualquier circunstancia, en cualquier aeropuerto hay viento cruzado y...
Algunos aeropuertos son más propensos, ¿no?
No, vamos a ver, el viento sopla de donde sopla y lo único que sucede en algunos aeropuertos es que la orografía pues, o la cercanía quizá de las cámaras hace que sea más visible y la orografía, pues que haya un poquito más de turbulencia, pero viento cruzado se puede dar en cualquier aeropuerto, y lo que hay que confiar es en la profesionalidad de los pilotos al mando de esas aeronaves, que, como digo, están perfectamente formados y tienen una experiencia suficiente para que el vuelo se desarrolle con normalidad. La mejor barrera de seguridad siempre es un piloto experto y bien formado.
Y si a la primera no aterrizan, ¿se vuelve a intentar ese aterrizaje o cambian de aeropuerto?
No, depende. Eso depende de las circunstancias. Cada vuelo es un mundo distinto y depende de las circunstancias. Hay veces que incluso una meteorología perfecta y todo perfecto, pues se decide interrumpir la maniobra de despegue y volver al aire por otro tipo de razones y volverlo a intentar, y hay veces que simplemente es imposible y nos desviamos a un alternativo. Como digo, la responsabilidad de la seguridad del vuelo recae en el comandante, que es quien toma las decisiones y puede decidir frustrar la maniobra en cualquier momento, volverlo a intentar o no, o desviarse a un alternativo. Desde el Colegio Oficial de Pilotos, en lo que insistimos mucho es en que los profesionales, los comandantes, tienen que tener una total independencia en la toma de decisiones. Porque es a quien corresponde no solo la responsabilidad, sino quien tiene el conocimiento.
Pero ¿puede ocurrir que de repente se vean condicionados por una toma de decisiones de tierra que no compartan?
De lo que se trata es que no se vean condicionados nunca.
Por eso digo,
la independencia en la toma de decisiones es la garantía de la seguridad. Y en eso es en lo que insistimos mucho, en el respeto a la actuación profesional y la toma de decisiones de las personas que van al mando de la aeronave, y que ninguna otra circunstancia pueda influir en esa toma de decisiones, que los profesionales puedan trabajar con una independencia y una seguridad total.
Claro, hace falta una gran coordinación entre, por ejemplo, los controladores aéreos y los propios pilotos, que son quienes reciben las órdenes de los controladores. Por ejemplo, cuando hay tráfico aéreo y ahí están dando vueltas alrededor de un aeropuerto, ¿quién es el que decide? Es el controlador, el propio, ¿no? El que decide qué aviones aterrizan primero.
Bueno, me va a permitir que le enmiende un poco la proposición. Los controladores jamás dan órdenes a los comandantes. Los comandantes tienen la potestad y la autoridad total sobre el vuelo, siempre. El servicio de control de tráfico aéreo es un servicio que presta el control de tráfico aéreo a las tripulaciones, a los comandantes, a los pilotos al mando, para la seguridad del vuelo. Y su principal función es separar tráficos.
Ajá.
Entonces no dan órdenes.
Ah, yo pensé que les daban instrucciones de dónde, altitud, velocidad.
Hay una diferencia. La responsabilidad en la toma de decisiones es siempre del comandante de la aeronave. El controlador lo que hace es separar a las distintas aeronaves, organizar el tráfico, pero no da órdenes, da instrucciones, que es una cosa muy diferente.
Pues me van a permitir los dos caballeros que interrumpa el diálogo, porque, don Carlos, como sigue usted asesorando a Diego González, al que tenemos que trasladar en Orfidal de un lado a otro en avión, podemos estar hasta el mediodía de mañana. Don Carlos es efectivamente vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial. Don Carlos San José, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes, y lo que le recomiendo a su compañero simplemente es que tenga confianza en la persona que va al mando de cualquier vuelo.
Don Carlos, suena muy confiable. Un saludo, buenos días.
Gracias, buenos días.
Un abrazo. Me ha dejado mucho más tranquilo.
Te veo relajado.
Yo no sabía que los comandantes podían tomar decisiones o contradecir la orden de un controlador aéreo.
Solo faltaba. Un comandante es un comandante. Bueno, decíamos que ha sido muy difícil llegar a una conclusión, que además es poco satisfactoria, de verdad, en la cumbre del clima que se ha desarrollado en los recintos del IFEMA, en la capital de España, pero resulta...
Ha habido fumata blanca.
Ha habido fumata blanca, sí, pero vamos, creo que han sido tres puntos miserables. Bueno, la cuestión es que en Guadalajara tienen la solución al cambio climático, Diego.
¿Y cuál es?
Pues hay un pueblo que destaca en el mundo, ¿eh? Es el pueblo más limpio o uno de los más limpios del mundo, porque se llama Campisábalos y puede sentar cátedra. Dicen que es el tercer pueblo más limpio del mundo, que tiene realmente en este sentido unas condiciones fabulosas. Y vamos a hablar con el alcalde de Campisábalos, don Pedro José María de Pablo Ricote. Muy buenos días, don Pedro.
Hola, buenos días.
¡Qué barbaridad! En Guadalajara, ¿quién lo iba a decir? Yo hubiese dicho, pues en San Sebastián, que hay unos vientos, sobre todo estos días tremendos, o en Almería, o en yo qué sé, o a lo mejor en el Teide, pero está en Guadalajara.
Bueno, vamos a ver, mire usted. Primero, la solución que ha dicho al cambio climático no la tiene Campisábalos.
Bueno, eso era
una
metáfora.
La solución al cambio climático la tiene el de arriba, es decir, el sol es el que manda en todas estas cosas. Nosotros lo que tenemos es buena calidad del aire, pero para un contaminante, para partículas finas en suspensión, porque hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud considera que es el contaminante más perjudicial para la salud humana, de todos los contaminantes que hay muchos en la atmósfera. Entonces, claro, Campisábalos está en el centro de la península ibérica, a una altitud elevada, sobre los 1.400 metros aproximadamente, abierta todo lo es una zona, una meseta, abierta a todos los vientos, y el viento dominante en Campisábalos es un viento del noroeste. Es decir, es un viento que viene del noroeste, que ha atravesado, viene por el Atlántico, atraviesa la península ibérica, por unas zonas de la provincia de León, Burgos, por esas provincias, que no existen grandes fábricas, pasa por zonas donde no existen ni grandes núcleos industriales, ni grandes ciudades que aporten contaminantes a la atmósfera, sobre todo de este tipo, de las partículas finas en suspensión. Entonces, claro, pues llega bastante, bastante limpio. Uh-huh. Hay una estación allí de medida de la calidad del aire, de las muchas o no tan muchas que hay en el mundo, en todas las zonas, todas las regiones debe existir una. Entonces, las regiones amplias, en un entorno bastante amplio, no estoy hablando de regiones pequeñitas, sino bastante amplias. España, pues no sé, habrá media docena por ahí, una más quizá, pero bueno, que no debe haber muchas.
El viento es un factor importante, pero también tienen que hacer algo ustedes.
¿Cómo?
Que el viento es un factor importante para que Campisábalos tenga ese aire tan puro, porque es el tercero del mundo. Pero también tienen que hacer algo ustedes.
El viento dominante allí en Campisábalos es importante para que tengamos este factor.
De todas formas, tengo entendido que ustedes evitan el uso del coche en la medida de lo posible, que tienen uno eléctrico de uso público, lo cual es notable en una localidad tan pequeña.
Vamos a ver, que no, tampoco hay que precisar y tal. Es verdad que tenemos un coche eléctrico que nos ha proporcionado una casa comercial que hizo unos spots publicitarios allí en Campisábalos, le dimos toda clase de facilidades y a cambio nos ha dejado un coche durante un año para que lo puedan utilizar los vecinos, es decir, gente que esté empadronada en Campisábalos y tengan carne de conducir. Y bueno, pues hay una aplicación que primero pues se solicita eso y te mandan la aplicación y esa aplicación te permite reservarlo.
¿Y qué uso le dan
y
al coche?
Cogerlo y abrirle la puerta con el móvil, lo haces todo.
¿Qué uso le dan al coche los vecinos?
Pues hombre, el uso pues normalmente depende de las necesidades de cada uno. Pues pueden ir a la farmacia que está en el pueblo de al lado, también pueden ir al centro médico.
Hombre, hablamos además, don Pedro, de un pueblo extraordinariamente pequeño, que por lo visto durante el año no pasa de 20 habitantes. O sea, tampoco pueden contaminar mucho, la verdad.
Durante el año no, vamos a ver. En el invierno habrá del orden de 20 habitantes allí. El invierno es duro, estamos a 1.400 metros y es duro. Pero en el verano, pues es un pueblo que ha venido a menos, como toda la zona de la España vacía, y hay mucha gente que tiene casa allí, las arregla, y en el verano se van allí a pasar el verano. ¿Por qué? Porque en el mes de agosto dormimos con una mantita allí.
Claro, ¡qué gloria! Claro. Hay que decir del alcalde, que ya sabéis que habla con mucha precisión, que es físico y meteorólogo facultativo, aunque jubilado, que instaló un aparato de medición del aire en su pueblo y eso le valió una serie de condecoraciones. Y que...
Bueno, vamos a ver. Instalé, ¿no? Y sí, yo me... En aquella época me dedicaba a ello y, bueno, vamos a ver, yo no quiero dar detalles, pero la mayor vergüenza profesional que pasé, vamos, la mayor vergüenza que pasé en la vida profesional era una vez, fue una vez en una reunión en Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas, que aparecía España como el país más contaminado de Europa por óxidos de nitrógeno. En rojo España. El que lo exponía mirándome decía, y esto lo tienen que estudiar ustedes, porque no lo creemos. Esto es mentira, ustedes tienen algo mal. Y les hemos advertido, no nos han hecho ni caso. Vamos, yo pasé una vergüenza de la leche. Y claro, luego, cuando llegué informé, y claro, me dijeron que me encargara yo de arreglar el asunto. Lo único que hice fue hacer un estudio, de dónde había que situar las estaciones. Estaban mal situadas. Las estaciones estas hay una normativa técnica para situarlas. Y claro, tienen que estar alejadas de los focos de contaminación, porque son estaciones que miden el aire en los en las regiones, son los puntos más limpios de la superficie terrestre.
Es cierto.
Claro, tienen que estar alejadas de los focos de contaminación. Hicimos una reestructuración y salió esta de allí, salió por aquella zona una. Pues bueno, luego ahí hace falta otra cosa.
Oiga, una cosa, alcalde, dígame, ¿ahí es verdad que hay una empresa sanitaria interesada en embotellar el aire de Campisábalos para usarlo en ciertos tratamientos?
Yo no sé para
embotellar
qué.
¿Embotellar el aire?
Sí, a mí me han llamado y han estado por ahí, han estado también. Han estado en Campisábalos y bueno, pues no lo sé, porque desde entonces no les veo yo que...
Que evolucionen, Va a tener que usted que tomar la iniciativa.
Parece ser que tienen interés, según me dijeron, de coger el aire de allí, embotellarle a presión, lógicamente, y luego exportarle a Asia y por ahí.
Mira. Don Pedro José María de Pablo Ricote.
¿Qué edad tienen los vecinos? Porque esto del aire fresco creo que tienen...
Jóvenes no hay ninguno, niños no hay. Y claro, pues claro, ya mayores...
¿Superan los 100 años?
Pues mire, mi madre tiene 104.
Claro, con esa...
¿El aire puro, Cristina?
Y claro, yo no sé si se vea eso o son los genes, pero la verdad es que sí, que hay gente ya mayor. En general muere la gente bastante mayor.
No me extraña. Don Pedro José María, de Pablo Ricotes, alcalde del pueblo más limpio de España, el tercero del mundo, Campisábalos. Muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Mire usted, Campisábalos.
Sí,
ha dicho Campisábalos o algo así, ¿no? Es que el otro día salió también en un reportaje y ponían Campisábalos o algo así. Y es Campisábalos. El Campisábalos muerto. Una batalla que hubo muy importante, porque estamos en una zona de la Marca Media, donde estaban en Campisábalos estaban los moros, por un valle que hay enfrente de la Sierra Pela cruzaban los cristianos.
Parecía
y por ahí
estaba.
Muy feliz Navidad, don Pedro José. Gracias.
Un abrazo. Campisábalo, con el aire más puro de la vida.
Campisábalos.
Bueno, Cris, vamos con los oyentes porque nos comentan, nos han querido comentar qué les parecen pues las pintadas que llevan los jóvenes hoy en día.
Los veo guapos, guapas, con sus pelos blanco, rojo, morado.
Con bufanda y gorros y guantes y van blindados por arriba. Y con los pantalones por los tobillos.
Bueno, y sin calcetines.
No sé cómo pueden tener tanto frío por arriba y estar tan calentitos por abajo.
Con el frío que se cogen con los pies.
Pero es normal, ¿eh? Cada vez lo hace muchísima más gente, lo de los pantalones de pescar.
Bueno, ¿y qué me dices los calcetines?
No, y los calcetines alargados, pero en verano. O sea, para arriba en verano.
Jolín, sí, en invierno sin visto. Ellos. Vamos, un reuma.
Nos han dejado también comentarios escritos. Por ejemplo, Pepe. Por mí que los jóvenes hagan lo que les dé la gana. Si los que van ridículos son ellos. María, tengo peleas con mi hijo todos los días. Yo no entiendo las modas de hoy en día, pero de verdad que a veces no entiendo esa cabezonería con ser el que más llame la atención.
Pues que se pongan el labio para arriba o para abajo.
Que les iba a quedar monísimo.
También Jesús decía, las cosas de la adolescencia se acaban pasando, hay que tener un poco de mano izquierda. Y Carmen decía, esto que habéis contado de los labios en nuestra época ni se nos ocurría. No sé qué les pasa a las niñas de hoy en día.
Y menos dejarse el dinero en ello.
Hombre, yo se lo pido a mi madre y me manda.
A través de nuestro correo nos ha llegado un mensaje muy especial de parte de una taxista de Madrid. Nos comenta esto. No sé si sabéis que mañana, lunes 16, los taxistas hemos organizado una preciosa iniciativa en la que van a participar 200 taxistas para llevar a 900 personas mayores de residencias públicas de Madrid para que vean la preciosa iluminación de este año.
Anda, mira. Qué bonito. No van a tener que coger el autobús de Naviluz.
Efectivamente, 900 personas que casi nunca tope, cierto, salen de su autobuses. Residencia. Sí, sí.
Por si queréis sacar los tickets, están a tope.
Sí, sí, mejor coger... No
hay entradas.
Los taxistas estamos casi más emocionados que nuestros mayores, y el día 30 vamos a llevar a niños de paliativos del Hospital Niño Jesús.
¡Qué gente! ¿Eh? ¡Ole, ole, ole!
Y lo que sí que se ha estrenado este fin de semana ha sido un villancico muy propio de la casa, muy
ay,
especial.
¡Cómo me gusta!
¿Sí o qué? ¿Lo ponemos?
¡Navideño!
Venga, va.
Siempre hay un lugar si estás dispuesto a brindar. Traigo luces, traigo mazapán, traigo 2 kilos de más. Desde Oriente te traigo si quiero la Supercopa en enero.
Son los compañeros de Tiempo de Juego, las mejores voces de la lírica nacional en este villancico que se oye en Casa Real constantemente y que alfombra las fiestas de todos los españoles.
Y se puede ver el vídeo que está subido en YouTube en la cuenta oficial de Tiempo de Juego y salen ahí todos con, pues, con pelucas, con gorros, con gafas.
¿De qué van este año?
De Rastafaris.
Sí. Oh.
Por favor, qué panda.
Ay, qué
panda.
Alegría.
Sabes bien que yo llegaría al ver nieve en los paisajes.
Y en este ambiente navideño, Cristina, ya nos ha llegado nuestro primer Crisma, que ayer además vino Paloma, que ya lo dijimos, con el tradicional roscón que nos suele traer, y hoy nos han traído el primer Crisma.
Sí, vamos a dar
el nombre a mano.
De las pastelerías Lezcano, que son las de Paloma Lara, que todo... Lazcano, 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 madre, entre Cabis, Campis, Ábalos y esto, que todos los años nos
va a llamar el alcalde otra vez.
Acompaña.
Sí,
ella
va,
es amiga mía, es compañera de clase, o sea que vamos a ver, que nos manda un oyente un divino crisma pintado
a mano
sí. Con acuarela. Es increíble. Y añade un verso de Lope de Vega. Yo vengo de ver a Antón, un niño en pobrezas tales, que le di para pañales las telas del corazón. Bellísimo. Muchísimas
muy
gracias.
Muy bonito. Muchas gracias.
Que me despido en nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Arcilla, de Diego, de Mikey, de Miguel, de Natalia, de Juan, que sí que ya voy. Natalia Escobar, Marcote y Cristina te dice, como siempre, adiós, España.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que...